10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Media hora después de que haya iniciado sus avances en esta semana marcada de nuevo por resultados empresariales, tenemos a un Wall Street con muchas dudas, un Wall Street en negativo, un 0,33% de caída para el Dow Jones de industriales, 26.590 puntos. El S&P 500 está dejando cerca del 0,20%, 3.218, y el Nasdaq 100 está con muchas dudas, debatiéndose entre el terreno positivo y el negativo en 10.650. 51 puntos. Estamos viendo cómo en Estados Unidos hay muchas dudas en estos momentos. Estamos viendo tono mixto tirando a negativo y en Europa podríamos decir que también tenemos ese tono mixto con el FTSE de Londres en negativo y el resto de índices al alza. Aún así, en Europa están muy pendientes de esa reunión entre los líderes europeos para acordar un fondo de recuperación para la pandemia. Podríamos decir que estamos iniciando una semana centrada en dos paquetes de estímulo, uno en Estados Unidos, porque el Senado pretende sacar adelante el quinto paquete de estímulos económicos antes de que se terminen las ayudas adicionales de subsidio por desempleo, y el otro, como decimos, se centra en Europa. El Fondo de Recuperación de la Unión Europea pende de un hilo, hay posturas muy enfrentadas entre las economías norte y sur, y esto es lo que dice Robert Halver, jefe de análisis de mercado de capitales en Baader Bank.
Europa no tiene buen aspecto en este momento. Hay que mirar a Rusia, Estados Unidos y China, que están felices cuando Europa muestra signos de debilidad. Europa está muy débil en estos momentos. No hay unidad, no hay una hegemonía. Esto deja una imagen negativa, aunque al final conseguirán un compromiso más flojo, porque si hay algo que Europa puede hacer son acuerdos de minoría.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
¿Eso es todo lo que puede hacer Europa? ¿Es todo a lo que puede llegar a un acuerdo de minorías? Bueno, es una de las preguntas que vamos a plantear en los próximos minutos a alguno de nuestros expertos. De todas formas, tenemos que mirar a Estados Unidos, donde los nuevos casos de coronavirus permanecen elevados en torno a los 60.000 diarios, y la principal potencia económica del mundo siente la necesidad urgente de aprobar una nueva medida. El quinto paquete de estímulos económicos sería. El Senado afronta, como decimos, una batalla para sacar adelante ese nuevo proyecto de ley de ayuda para el coronavirus esta semana, mientras su economía se acerca a una etapa crítica en la recuperación tras la pandemia. Las ayudas adicionales de subsidio por desempleo para los más de 30 millones de estadounidenses que actualmente no tienen trabajo terminan el próximo 31 de julio, así que una vez expire este programa, todos esos millones de ciudadanos se quedarán sin ingresos. Tenemos una nueva semana de resultados en Estados Unidos. Publican grandes nombres de la talla de IBM, Tesla, Intel y Microsoft. Hoy tenemos a IBM al cierre. Tesla y Microsoft van a ser este miércoles, Intel el jueves. Hoy, de todas formas, antes de la apertura, ya hemos conocido los resultados de Halliburton, que ha registrado su tercera pérdida trimestral consecutiva. Una pérdida neta de 1.700 millones de dólares. En la zona euro, como decimos, los líderes todavía intentan alcanzar un acuerdo sobre un posible fondo de recuperación. Sería el cuarto día, están avanzando en esa cuarta reunión tras muchos encuentros, tras muchas reuniones bilaterales. Todavía no conocemos nada. Hay muchos debates sobre distintos aspectos. Y es que, como ya es característico, no ha sido posible llegar a un punto común entre las distintas economías de la zona euro, divididas entre norte y sur. Hay posturas muy enfrentadas respecto al importe del fondo, en principio de 750.000 millones. Tampoco hay acuerdo sobre las cantidades que se destinarían a transferencias directas o a préstamos. Y existe la posibilidad de que se alcance un acuerdo de mínimos, aunque tampoco está muy claro que los mercados acojan ese acuerdo con mucho optimismo. Por cierto, que también comienza la temporada de resultados en España. Hoy publica Celnex, va a ser la gran protagonista, lo va a hacer tras el cierre, y no se descarta que muchas compañías superen lo esperado por los analistas, que tenemos que tener en cuenta. Han puesto el listón muy bajo para curarse en salud ante el impacto del coronavirus. Pero además del pistoletazo de salida de Celnex, también tendremos los resultados de Iberdrola, Naturgy, Bankinter, MassMobile, Repsol o CaixaBank, entre otras.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y mientras Estados Unidos sigue sumando más de 60.000 y 70.000 casos de coronavirus al día y las políticas de administración Trump sobre cómo contener el virus son bastante poco claras, de todas formas, a la espera de si el Senado va a aprobar o no ese nuevo paquete de estímulos económicos, la realidad es que hay algunas empresas que están empezando a tomar acciones. Hablamos de Uber, es una de ellas, y de forma muy discreta ha lanzado un servicio de rastreo de contactos con infectados de COVID-19 para todos los funcionarios de salud pública. Federica Ananía.
La seguridad de los funcionarios de la sanidad ha sido un tema de discusión durante toda la pandemia. Los médicos y enfermeros no solo están en la primera línea de batalla contra el virus, sino que este colectivo ha sido una de sus principales víctimas. Para evitar focos dentro de los hospitales, Uber lanzó un servicio gratuito en todos los países donde opera para que los funcionarios de sanidad tengan un acceso rápido a los datos sobre conductores y pasajeros que presuntamente entraron en contacto con alguien infectado con COVID-19. Una forma de ayudar a los ciudadanos, pero también con la que la compañía aprovecha para mejorar su imagen. Esto en medio de su campaña publicitaria que destaca su política de no mask, no ride, es decir, sin mascarilla no hay viaje. A diferencia de otros países, Estados Unidos no tiene un programa federal o una aplicación móvil para rastrear los contactos de personas con infecciones por coronavirus. Es una medida considerada crucial por la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Según los funcionarios y expertos de salud consultados por la agencia Reuters, los datos de transporte pueden jugar un rol muy importante en la detección de contactos. En las últimas semanas, varios estados de Estados Unidos comenzaron a contratar a miles de trabajadores para entrevistar a pacientes infectados e identificar a las personas con las que han estado en contacto. Y Marta, esta no es la primera vez que Uber colabora con las administraciones públicas. En el pasado ha proporcionado datos durante emergencias y también durante investigaciones criminales. El año pasado, en 2019, incluso brindó información ante el resurgimiento de los casos de sarampión en Estados Unidos. La empresa de transporte así se compromete con la lucha contra el coronavirus y veremos si resulta efectiva.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y también con Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, tenemos al mercado con muchas dudas, podríamos decir, tanto en Europa como también en Estados Unidos. Hoy estamos viendo de nuevo cómo el Dow Jones y el S&P 500, igual que veíamos en otras jornadas, están retrocediendo, mientras que el Nasdaq 100 es el que mejor comportamiento está demostrando. Aún así, nos enfrentamos a una nueva semana de resultados empresariales. Además, una semana copada por grandes nombres. IBM, vamos a tener los resultados esta noche en España, en torno a las 10-11 de la noche, pero también esta semana tendremos los resultados de Tesla. Tesla, que ha sido una compañía que ha demostrado una gran fortaleza y que ha marcado máximos tras máximo histórico. Intel, Microsoft, que quizás se podrían ver favorecidas debido al a la situación pandémica que hemos tenido gracias al teletrabajo. Son muchísimas las compañías que nos van a rendir cuentas esta semana. Y Ricardo, de alguna forma, por condensar un poquito algunos de los mensajes principales, ¿qué es lo que podríamos esperar?
Bueno, hay que tener en cuenta que es habitual, ¿no?, que la temporada de resultados pues empiece a coger temperatura en estas fechas, pero recordemos lo que hablábamos a principios del verano. Comentábamos que a partir de la segunda quincena de julio los mercados tienden a estabilizarse, es decir, hay un fuerte rally desde que empieza el verano hasta aproximadamente mediados de julio, y a partir de ahí, durante julio y agosto, los comportamientos suelen ser bastante erráticos o laterales. Lo estamos viendo en esta primera jornada de la semana. Evidentemente llegamos en un entorno, ¿no?, una temporada de resultados un poquito especial, marcada por los efectos que pueda tener el coronavirus, y hay que tener en cuenta en este entorno que, como siempre, los resultados o los valores más volátiles van a ser aquellos ligados a la tecnología. Si vemos que históricamente, de media, un valor cuando presenta resultados se mueve más o menos 5,6%, la tecnología se mueve más o menos 7,4%, es decir, son los valores más volátiles. Ahora bien, la tecnología descuenta, los gráficos descuentan que la tecnología es el sector más destacado o está entre los más destacados. Por lo tanto, debemos esperar más sorpresas positivas que no negativas en este sector.
Uh-huh. También es verdad que nos tenemos que fijar y mucho en los mensajes que nos pueden dejar las compañías respecto a lo que esperan de cara a los próximos meses. Es cierto que, por ejemplo, un ejemplo lo teníamos en Netflix este viernes cuando publicaba sus cuentas, que, bueno, el jueves al cierre, pero bueno, el viernes las se cotizaban un poco los principales mensajes. Veíamos un ejemplo de cómo, pese a volver a subir pues una barbaridad en cuanto a número de usuarios, lanzaba muchos mensajes de advertencia respecto a cómo sí podríamos ver cierta desaceleración de cara a los próximos meses. ¿Hay alguna compañía que esta semana podría darnos también algún tipo de advertencia importante que tuviéramos que tener en cuenta? No sé si a lo mejor incluso las tecnológicas, que han tenido un buen desempeño, quizás ellas mismas puedan decirnos, ojo, que nos ha ido muy bien, pero tenemos que tener en cuenta X cosa, porque quizás no todo lo que hemos estado cotizando en estos momentos con esos máximos vaya a perdurar.
Sí, aquí lo que sucede es que si tratamos de adivinar lo que nos van a decir las compañías ya en la temporada de resultados y a tan corto plazo, entramos en un entorno en el que es prácticamente imposible obtener una ventaja estadística. Es decir, es como lanzar una moneda al aire, intentar adivinar movimientos de tan corto plazo. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la tendencia de medio plazo. Y, por ejemplo, Netflix, a pesar de la caída después de presentar resultados, sigue estando en trayectoria alcista. Claro, si un valor sube de $400 a prácticamente $600 en 2-3 semanas, si después baja de 600 a 500, nos puede llamar mucho la atención, pero es que ese valor sigue siendo alcista, sigue cotizando al alza a pesar de los retrocesos recientes. Por lo tanto, en este entorno en el que puede haber volatilidad en la temporada de resultados, siempre es importante coger perspectiva. Pueden haber reveses, pero mientras esos reveses no, digamos, den un cambio de tendencia en la cotización de un valor, ese valor sería para mantenerlo.
Uh-huh. Y más allá de la renta variable, Ricardo, es cierto que hemos estado vigilando muy de cerca el eurodólar, y aunque en estos momentos creo que teníamos al euro cayendo frente al dólar, lo tenemos en niveles de 1.1416, sí que es cierto que la jornada de hoy estábamos muy pendientes porque el euro estaba avanzando a máximos desde el mes de marzo, porque habíamos estado viendo esa debilidad del dólar, el principal catalizador, que podríamos decir, de esa debilidad que hemos estado viendo en la divisa estadounidense, pues se centra en el coronavirus, ¿no?, y en el aumento de casos, y también estamos muy pendientes de si realmente en Estados Unidos se va a sacar adelante un quinto paquete de estímulos económicos, porque el 31 de julio se acaban esas ayudas adicionales de subsidio por desempleo que están manteniendo a cerca de 30 millones de desempleados en estos momentos en Estados Unidos. ¿Cuál sería el análisis que tenemos que hacer en este momento de estas dos divisas?
Es muy importante el punto en el que está el eurodólar, y no a corto plazo, ¿eh? Estamos hablando de un movimiento ya a medio plazo, porque en las últimas semanas estamos viendo al eurodólar rebotar con fuerza dentro de la directriz alcista que dirige el movimiento desde principios de siglo. Y no es una directriz cualquiera, puesto que esta directriz está guiando el comportamiento del par desde la instauración del euro hace prácticamente 2 décadas. Este rebote que estamos viendo ya en las últimas semanas, que ya está llevando en las últimas jornadas a cotizar recurrentemente al euro dólar por encima del 1.13, es un movimiento que está logrando girar al alza el promedio móvil de 30 meses. Este no es un promedio cualquiera, porque ya cuando se gira al alza un promedio de tan largo plazo, nos está diciendo que hay un movimiento importante detrás. Y este movimiento importante al alza que estamos viendo está haciendo que el euro tienda a apreciarse frente al dólar, o lo que es lo mismo, que el dólar se deprecie frente al euro. Es un factor muy a tener en cuenta, porque con el buen comportamiento que han experimentado las bolsas americanas durante los últimos meses, son muchos los inversores que están muy expuestos al dólar. Por lo tanto, si tenemos mucha exposición al dólar, en esta tendencia alcista del euro-dólar, es importante cubrir el riesgo de cambio. Y ojo, porque este movimiento todavía puede estar en su fase inicial y puede desarrollarse a gran velocidad. Hay indicadores técnicos, como por ejemplo el Atlas de Bly 5, especializados en adelantar movimientos bruscos en las cotizaciones, que están activos dentro del eurodólar. Por lo tanto, podríamos estar a las puertas o en los compases iniciales de un movimiento muy similar a lo que vimos en el año 2002 y 2017, en los que el euro dólar, después de apoyar en esa directriz alcista que, insisto, dirige el movimiento desde principios de siglo, experimenta un fuerte movimiento al alza. Y hay un beneficio de todo esto. el principal beneficiado de esta debilidad del dólar es el oro. Más noticias positivas para el oro. Venimos comentándolo aquí durante las últimas semanas. Tiene los argumentos técnicos a favor el oro. Tiene la estacionalidad a favor el oro. Y además, ahora a ellos se le unen los flujos monetarios. Un dólar débil beneficia a las materias primas, especialmente al oro, que históricamente mantiene una correlación inversa con el billete verde, con el dólar. Por lo tanto, atentos a ese movimiento alcista del euro-dólar y cómo esto puede beneficiar al oro.
Pues permaneceremos muy atentos. El principal beneficiado de esa debilidad que vemos en el dólar es el oro, el activo refugio por excelencia. Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Como siempre, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y como decimos, en Wall Street, realmente lo que sí vemos subiendo, lo que sí vemos con cierta fortaleza es el Nasdaq 100, el índice tecnológico, 10.692 puntos con un rebote del 0,45%. Sin embargo, más de medio punto porcentual se está dejando el Dow Jones de Industriales en el entorno de los 26.500 y el S&P 500 está más planito, un 0,16% de retroceso. Entre todos estos movimientos que estamos viendo en los índices, sí que tenemos que prestar mucha atención a algunas compañías que son protagonistas y que repasamos en los próximos minutos con Federica Nanía. Y empezamos con una compañía que ha publicado resultados, por cierto, que tras el cierre de Wall Street, hoy publica sus cuentas IBM, así que vamos a estar muy atentos. De todas formas, miramos a Halliburton, la compañía de servicios petroleros, que ha registrado su tercera pérdida trimestral consecutiva.
El gigante de servicios petroleros informó una pérdida neta de 1.700 millones de dólares en el segundo trimestre en medio de una caída en los precios del petróleo y el colapso resultante en la perforación por parte de clientes norteamericanos.
A pesar de eso, a Halliburton la estamos viendo subir en estos momentos más de un 4%. Está en el entorno de los 13,67 dólares la acción. Tenemos que mirar también a otra petrolera, Chevron, que está en conversaciones para comprar Noble Energy en un acuerdo de 5.000 millones de dólares.
Incluyendo la deuda de Noble, el acuerdo se valoraría en alrededor de 13.000 millones de dólares. También le dará acceso a Chevron al emblemático campo Leviatán de Noble. Es el mayor campo de gas natural en el Mediterráneo Oriental que comenzó a producir gas natural a fines del año pasado.
Y por supuesto, la empresa que va a ser comprada, Noble Energy, está subiendo un 6%. En estos momentos es lo que más sube en el S&P 500 y Chevron, por el contrario, está cayendo un 2%. Miramos a Walt Disney porque se habría unido a ese boicot publicitario que se le está haciendo a Facebook tras recortar su gasto en publicidad.
Disney, que fue el mayor anunciante de Facebook en la primera mitad del año con una inversión publicitaria total de unos 210 millones de dólares, no ha tomado ninguna decisión pública sobre su política respecto a los anuncios en la red social. Sin embargo, ha rebajado su inversión en anuncios en Facebook sobre su nuevo servicio de streaming Disney Plus a casi cero. Además, la compañía también ha detenido la publicidad de su servicio Hulu en la plataforma de Instagram.
Por cierto, que Facebook se está dejando en estos momentos en el Nasdaq un 0,37%. Lo tenemos en 241,14 dólares la acción. También tenemos que mirar a Applied Materials, que ha presentado una nueva tecnología destinada a mejorar la velocidad de los chips de ordenadores.
El fabricante de semiconductores ha anunciado que ha desarrollado un nuevo proceso que elimina la necesidad de determinados materiales que enlentecen las conexiones de chips. En este nuevo proceso solo se va a utilizar el tungsteno y no necesita estar recubierto por otros metales que eran los que efectivamente enlentecían estas conexiones.
Cae un 0,14% y también tenemos que mirar a una aerolínea, Southwest Airlines, porque casi una cuarta parte de sus pilotos ha aceptado ofertas de jubilación anticipada o licencias voluntarias.
Así lo ha informado la CNBC, unos 2.230 pilotos abandonarían la aerolínea después de aceptar esas ofertas. Y vamos a hablar de otra aerolínea, vamos a hablar de Delta, que les ha dicho a sus pilotos que se pueden evitar despidos si aceptan una reducción en el salario mínimo garantizado.
Y por cierto, estamos viendo subiendo a Southwest Airlines, dejándose un 2,5% en el Dow Jones. Le siguen otras aerolíneas, ¿eh? JetBlue también se está dejando ahora mismo un poquito más, un 2,75%. Alaska Air Group está cayendo también en torno al 2,5%, al igual que Delta Airlines. También tenemos que mirar a Boeing, que se ha quedado sin espacio para almacenar su 787 Dreamliner.
Con la demanda de grandes aviones de larga distancia atenuados por la situación actual, Boeing se enfrenta a otro desafío. A medida que los clientes se mueven para cancelar, retrasar o reprogramar las entregas, el fabricante está lidiando con un excedente sin precedentes. Se estima que ahora mismo hay unos 50 Dreamliners estacionados en las instalaciones de Boeing, que es el doble de aviones de los que suele tener antes de entregarlos.
Ojo, Amazon está ahora mismo en $3,047 la acción, rebotando un 2,87%. Goldman y Jefferies han aumentado los objetivos de precio de sus acciones a un máximo de $3,800 la acción.
Ambos apuntan a que el gasto de los consumidores en las compras online seguirá aumentando. Las acciones de Amazon han caído en las últimas 5 sesiones, la racha bajista más larga desde finales de mayo. Su disminución del 7,4% la semana pasada fue su mayor caída semanal desde finales de febrero.
JP Morgan Securities ha rebajado la calificación de las acciones de Moderna de sobreponderar a neutral.
La firma enfatiza que el llamado no se basa en una disminución de las expectativas sobre el progreso de Moderna en el desarrollo de su vacuna contra el COVID-19 y que aún es optimista a largo plazo. El motivo está en que el valor de la acción de la farmacéutica ya se ha quintuplicado en lo que va del año.
Y terminamos con una red social que, por cierto, publica sus resultados esta semana, es Twitter, y se ha disculpado por ese hackeo masivo que les contábamos la semana pasada y dice que están muy avergonzados.
El ciberataque de la semana pasada afectó a 130 usuarios de la red social. En una publicación en su blog, Twitter dijo que están avergonzados, desilusionados y más que nada piden perdón por lo sucedido. Sabemos que tenemos que trabajar para volver a ganarnos su confianza y vamos a hacer todo lo posible para condenar a los responsables del ataque.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Mercado Abierto con Marta y Sern.
Hablamos de la propiedad de las acciones españolas y lo hacemos en los próximos minutos con Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Domingo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Domingo, ¿cuáles son los cambios más significativos en la propiedad de las acciones españolas en el último año que habéis observado?
Bueno, yo destacaría dos cambios, ¿no? El nuevo récord de los inversores extranjeros en el capital de las cotizadas españolas, el hecho de que se supere esa cifra tan significativa y emblemática del 50%, ¿sí? Y en segundo lugar, pues el hecho de que aunque hay más de 2 millones de hogares españoles propietarios directos de acciones cotizadas, se produce una progresiva pérdida de peso en el accionariado total de las empresas cotizadas en la bolsa española, ¿no? Hasta el 16,1%.
Y, Domingo, ¿a qué se achaca ese récord en la presencia de inversiones de inversores internacionales en la bolsa española?
Vamos a ver, son varios los factores que están detrás de este, ¿no?, que es ya el cuarto récord consecutivo, y el hecho de superar esa cifra del 50%, además se consigue tras un aumento de 10 puntos en la última década, ¿no?, en la segunda década del siglo XXI. Y ya nos pone por delante de otras bolsas vecinas, por ejemplo la francesa, que de acuerdo con los datos del Banco de Francia, pues la participación sería como de un 42%, ¿no? ¿Cuáles son entonces los factores? Bueno, en primer lugar, la economía española ha ido integrándose progresivamente más y más en la economía global desde hace más de 30 años, es un proceso de largo recorrido. En segundo lugar, la internacionalización de la actividad de las empresas españolas, particularmente de las cotizadas en bolsa, que ha sido muy intensa también en estas 3 décadas, pero especialmente en la última, ¿no? Sobre todo tras la crisis financiera mundial y la de deuda soberana en Europa, se ha convertido pues en un factor clave de la recuperación económica de España, ¿no? Y además esta internacionalización también lo ha sido, como vemos, desde su financiación y de su capital. Y en tercer lugar, la existencia de un nexo como la bolsa española, ¿no? Con la competitividad tecnológica y transparencia de esta, pues ha reforzado, ¿no? Ha sido un refuerzo adicional para la confianza de los inversores extranjeros, ¿no? Y además, creo que en un momento de escasez de salidas a bolsa nos muestra que estar en bolsa es un paso muy importante, determinante y diferencial para las empresas, para internacionalizar sus negocios, para diversificar sus fuentes de financiación y para crecer en tamaño, ¿no? Que es uno de los hándicaps que hemos visto que ha penalizado durante la crisis del COVID-19 a las empresas españolas de menor tamaño, ¿no? La cotización en bolsa y la presencia de fondos e inversores institucionales extranjeros son factores muy relevantes, muy importantes para alcanzar dimensiones empresariales pues que vayan más acorde con las exigencias competitivas de la actualidad, ¿no?
Uh-huh. Y desde luego, y Domingo, como nos queda un minutito, yo quería aprovechar, porque también se reflexiona sobre cómo ha podido cambiar la inversión de los minoristas en la bolsa con la crisis del coronavirus. ¿Con qué conclusión nos podríamos quedar?
Pues se está produciendo un fenómeno similar en todas las bolsas mundiales, ¿no? Hay un aumento de la actividad de los inversores minoristas, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa española, pues hemos visto un aumento de más del 50% en el número de transacciones durante la primera mitad del año. En Francia, pues en 6 semanas entre febrero y marzo, por ejemplo, las compras de acciones francesas por cliente retail se multiplicaron por 4, se incorporaron más de 150.000 nuevos inversores, además mucho más jóvenes. Y en todo caso, bueno, no sabemos si esto va a ser mantenible, si las estadísticas todavía no nos permiten estimar si esas entradas de pequeños accionistas compensan las previsibles salidas, pero es un hecho que ahora mismo pues hay más de 2 millones de hogares españoles con acciones, y aunque su participación baja, estamos acelerando la convergencia con Europa, ¿no? España estaba por delante en participación directa de los inversores individuales en bolsa, pero en Europa pues se converge hacia cifras más bajas, ¿no?
Pues nos quedamos con estas referencias respecto a la propiedad de las acciones españolas. Muchísimas gracias, como siempre, Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Son muchos los frentes abiertos que tenemos en la jornada de hoy a lo largo de esta semana. Podríamos decir una semana centrada en dos paquetes de estímulo muy importantes, o al menos así es como arrancamos la semana en este lunes. Uno de esos paquetes estaría en Estados Unidos. El Senado lo que pretende es sacar adelante el quinto paquete de estímulos económicos antes de que se terminen esas ayudas adicionales de subsidio por desempleo, que terminarían el 31 de julio y por tanto dejaría a unos 30 millones de estadounidenses sin ingresos. Y por otro lado, en Europa es crucial ese acuerdo sobre el Fondo de Recuperación Europea. Empezaron las negociaciones el viernes. A día de hoy todavía no sabemos nada ni sobre si va a cambiar la cuantía del fondo, ni tampoco sobre cómo se va a dividir esa ayuda, cómo van a ser o qué parte va a ir destinada a los préstamos, qué parte va a ir destinada a transferencias directas. Hoy está en reunidos de nuevo esos líderes europeos por cuánto día consecutivo. Estamos pendientes por conocer realmente si va a haber algún tipo de avances, y ojo, porque lo que sí estamos viendo avances es en ese primer ensayo en humanos de la vacuna para el COVID-19 en la que está trabajando AstraZeneca, esa vacuna experimental que la farmacéutica británica está desarrollando. Ha resultado ser segura y ha producido una respuesta inmune en esa etapa preliminar de ensayos clínicos con voluntarios sanos. Así lo han mostrado los últimos datos que ha presentado la compañía este lunes, y esta vacuna está siendo elaborada, como decimos, por AstraZeneca, y en ella están colaborando los científicos de la Universidad de Oxford. Por el momento no ha presentado ningún tipo de efecto colateral grave en los voluntarios, que sí han producido esas respuestas inmunes de anticuerpos. Así que, bueno, un avance muy importante en esa vacuna en la que está trabajando AstraZeneca, pero tenemos que repasar lo importante, esa reunión entre los líderes europeos del Fondo de Recuperación Europea. Y entre eso y otras noticias, la repasamos con Lucía Martín. Y es que todo apunta que sí. Von der Leyen al menos dice que ve avances en la buena dirección para llegar a un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación, Lucía.
Así es, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha dirigido a los medios, se ha mostrado optimista ante las posibilidades de que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 superen por fin esta cuarta jornada de negociación, la que es la negociación europea ya más larga de su historia, que aparquen sus diferencias sobre ese fondo de recuperación post-COVID y puedan lograr un acuerdo. Así lo decía. Después de 3 días y 3 noches de maratón de negociación, estamos entrando ahora en una fase crucial, pero tengo la impresión de que los líderes europeos realmente quieren un acuerdo. Han mostrado su clara intención de encontrar una solución. Y necesitamos una solución. Los ciudadanos europeos la necesitan. La Unión Europea la necesita. Necesita un acuerdo para superar esta crisis y para preparar a Europa para el futuro. Soy positiva sobre hoy. No estamos ahí todavía, pero las cosas se están moviendo en la dirección correcta.
But things are moving in the right direction.
Los líderes se han vuelto a reunir de nuevo a las 4 de la tarde tras haber estado negociando toda la madrugada hasta casi las 6 de la mañana. Acordaron un receso y encargaron al presidente del Consejo Europeo, a Charles Michel, una nueva propuesta con el tamaño global del Fondo de Recuperación todavía abierto, pero que reservará hasta al menos 390.000 millones de euros en transferencias. Recordamos que la propuesta inicial hablaba de 500.000 millones de transferencias a fondo perdido, algo con lo que no estaban de acuerdo los países llamados frugales. La canciller alemana Angela Merkel también ha calificado de progreso que el Consejo Europeo lograse elaborar el domingo por la noche el marco de un posible acuerdo para este fondo.
Y nuestro presidente Pedro Sánchez rechaza la demanda de los frugales de que haya más recortes a las ayudas directas del fondo.
Así es, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia junto a Finlandia han insistido en reducir la parte de ayudas directas del fondo. Alemania y Francia junto con España y otros países del sur se niegan a que sea inferior a los 400.000 millones de euros. Pedro Sánchez decía hoy que la postura de España en estas negociaciones está siendo constructiva.
También decir que durante estos días España ha mantenido una posición constructiva con un objetivo claro, que era el tratar de llegar a un acuerdo. Y hacerlo además con una serie de activos, de atributos que me parecen importantes a la hora de poder llegar a ese acuerdo necesario para Europa y también para mi país, para España. En primer lugar, haciendo un ejercicio de diálogo, de escucha, antes y después del Consejo, hablando con todos los líderes políticos, hablando también, sobre todo con aquellos países más menos receptivos, vamos a decirlo así.
Mientras tanto, los 27 han pedido a España que refuerce la protección por desempleo y que incentive la contratación. Los gobiernos de la Unión Europea han aprobado formalmente este lunes unas recomendaciones específicas por país de 2020. En ellas piden a España estos criterios, que adopte incentivos eficaces a la contratación, al desarrollo de los trabajadores y que refuerce la protección por desempleo, sobre todo la de los trabajadores atípicos. Y ojo, porque ha hablado Luis de Guindos, exministro español de Economía, vicepresidente actual del Banco Central Europeo, y ha dicho que la recuperación en Europa va a ser incompleta y desigual.
Eso es, aunque Europa va a vivir la recuperación tras la pandemia con tasas positivas de crecimiento ya en la segunda mitad de año, va a ser incompleta y desigual, tanto por sectores como por países. Ese es el pronóstico que ha hecho el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en una intervención en unas jornadas de la Universidad Complutense de Madrid. Por cierto, que de Guindos también ha dicho que espera ver fusiones bancarias en la eurozona en las próximas semanas.
El número de afectados por ERTE con prestación baja un 16% en junio y el gasto un 38% hasta los 2.055 millones.
Así es, algo más de 2.800.000 personas afectadas por ERTE recibieron una prestación en junio. Esto es un 16% menos que las que constaban en el SEPE el mes anterior. El gasto ha sido de algo más de 2.000 millones de euros, un 38% menos que en mayo debido a esa vuelta a la actividad.
Y seguimos pendientes también de los rebrotes en España, Lucía.
Así es, Aragón notifica 330 casos desde el sábado y 257 el domingo. Por cierto, que Murcia ha decidido cerrar el ocio nocturno en Andalucía. Su presidente ha pedido a los ciudadanos que no salgan de casa menos que sea necesario. Y en Asturias se han confirmado este lunes dos nuevos positivos, casos importados desde Zaragoza y República Dominicana. Recordamos que era una región que hasta ahora estaba libre de coronavirus. Euskadi preocupa ahora porque ha registrado en las últimas 24 horas 114 nuevos casos. Y Barcelona ya es la ciudad de Cataluña con más casos de coronavirus, después de que este domingo haya adelantado a Lleida en cuanto a número de contagios.
Y también tenemos que mirar en clave empresarial. Bankia ha fichado a un directivo de PayPal para reforzar la transmisión digital, la transformación digital.
Eso es, se trata de Raimundo Sala, hasta ahora primer ejecutivo de PayPal, para unirse al área de desarrollo de negocio internacional de la entidad. Quiere así reforzar su proceso de transformación digital. También lo quiere hacer ING, que a partir de este mes de julio sus clientes podrán utilizar ese servicio de pago inmediato por móvil Bizum. Lo ha confirmado la entidad en un comunicado. El banco se une así al resto de bancos españoles que ya tienen este servicio operativo.
Muchas gracias, Lucía. Y también tenemos que mirar a otras referencias. En estos momentos, el CFD sobre el futuro del DAX está subiendo medio punto porcentual en 13.028 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Mercado Abierto con Marta Isser.
No han sido suficientes 3 días de reuniones, de encuentros bilaterales para alcanzar un acuerdo para ese fondo de recuperación europea. No ha bastado tener lugar esa cumbre europea, la más larga de la historia. No ha sido suficiente y todavía nos faltan muchos, muchos detalles. A pesar de todas las cifras propuestas que se han puesto sobre la mesa, no se ha llegado absolutamente nada. Y realmente podríamos decir que no sabemos nada. No sabemos realmente si la cuantía del fondo se va a limitar en 750.000 millones, si finalmente se van a rebajar 50.000 millones, cómo va a dividirse esa ayuda, cuál va a ser la cuantía que se va a destinar a transferencias directas, cuál va a ir dirigida a préstamos. Y vamos a repasar todas estas claves, todos estos frentes abiertos que tenemos en estos momentos en los que los líderes europeos están reunidos por cuarta vez, por cuarto día consecutivo, y lo hacemos con la compañía de Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ángel, como decimos, no han sido suficientes estos 3 días de reuniones. Estamos ya en la que es la cumbre europea más larga de la historia, además una cumbre que sin duda alguna va a marcar el futuro de la Unión. Y en esa cumbre tenemos posiciones claramente enfrentadas, economías del norte con economías del sur, los países frugales, que son los que optan por ese control más estricto de los fondos. Realmente no quieren dar su brazo a torcer, pero tenemos que llegar a un acuerdo sí o sí. ¿Dónde estaría el punto común, o es que no lo hay y no lo puede haber?
Bueno, creo que comentas, ahí es muy complicado saber todavía qué va a pasar. Yo creo que el hecho de que la cumbre se esté alargando tanto, de hecho yo lo tomo como por lo menos con cierto optimismo, en el sentido de que creo que si la están alargando es porque todavía hay, creo que hay al menos el acuerdo entre todos de que es necesario un compromiso de algún tipo. Creo que es un fracaso total de esta cumbre, sería un resultado bastante catastrófico. Ahora bien, el tema es que la diferencia entre las visiones de Oriente de cada país son demasiado grandes todavía. Yo sigo teniendo medianamente esperanza de que por lo menos lleguemos a un principio de acuerdo, quizás sin haber acordado todos los detalles, pero parecía que nos estamos moviendo un poco al típico desenlace europeo donde todo el mundo cede un poco y encontramos algo intermedio. De todas maneras, creo que de la que serían los planes iniciales a lo que veremos al final, pues era previsible que íbamos a ver alguna revisión en ciertos de los números y también sobre todo a nivel de la cantidad de transferencias que el plan incluía, porque obviamente iba a ser una línea roja que sobre todo Holanda no parece que esté dispuesta a aceptar.
Desde luego tenemos esos puntos de conflicto, el tamaño del fondo, la división entre subsidios y préstamos. Ahí todavía no sabemos muy bien, no tenemos ningún tipo de noticia de cómo va a avanzar. Ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Y además, Luis de Guindos hace unas semanas lo decía, al final para economías con cuentas menos saneadas, como es el caso de España o Italia, pues lo que nos beneficia es que gran parte de esa ayuda venga en forma de transferencias directas. Lo que ocurre es que, como decimos, esos países frugales no están de acuerdo en eso y quieren que la mayor parte vaya a préstamos. Veremos a ver cómo avanza ese enfrentamiento, esa línea roja, como bien apuntaba Ángel. Y además, hay un punto común entre su posición, Ángel, y la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque ella también se mostraba bastante optimista hoy y decía que veía avances en la buena dirección para llegar a ese acuerdo sobre el fondo de recuperación. Pero claro, ¿qué es lo que significa en estos momentos, tal y como estamos viendo y según las informaciones que nos están llegando, qué es lo que significaría un buen acuerdo? ¿Buen acuerdo para quién?
Bueno, esa es una buena pregunta. Obviamente, yo creo que hay que ver esto un poco, no desde el punto de vista de lo que cada país se lleva o no. Yo creo que el problema es que sigue estando muy centrado en lo que es cada país, qué es lo que aporta, cuánto paga, cuánto se lleva. Yo creo que hay un acuerdo, por lo menos entre los economistas, de que la economía europea requiere ahora mismo, por la magnitud del choque, algún tipo de respuesta coordinada. Obviamente hay maneras distintas de verlo esto, o cuánto, qué cantidad es esa, o qué cantidad de préstamos y de transferencias tiene que incluir. Pero, como comentas tú, los países que están más endeudados, un plan fiscal que solo se basa en préstamos, pues hay bastante, creo, acuerdo entre casi todos los economistas de que es insuficiente porque realmente no soluciona uno de los problemas, que es el endeudamiento excesivo de grandes economías. La razón de por qué llegamos a este endeudamiento es otra pregunta que creo que ahora mismo pues es otro debate que creo que está un poco empañando las negociaciones, ¿no? Uh-huh. El echarse las culpas por los ajustes que nos hicieron. Creo que es un debate que hay que tener, pero yo creo que ahora mismo lo que urge es algún tipo de acuerdo con una cantidad grande que al mercado le envíe una señal de que Europa en realidad sí se está aprendiendo la lección de crisis pasadas, donde una falta de respuesta llevó a una crisis mucho más larga. Y yo creo que toda Europa al final se beneficiaría de alguna manera directa o indirecta de un plan así. Hay países que se beneficiarían directamente financieramente, pero yo creo que todos los países se benefician de que la economía europea se recupere más rápidamente, porque las economías europeas están muy integradas. Uh-huh. Entonces, incluso los países que pagan financieramente también obtienen un beneficio de lo que serían los beneficios del mercado único y de que la economía europea se reactive. Yo creo que Alemania, por ejemplo, ha entendido esto, cuando era un país que hasta hace no demasiado era también bastante reacio a muchas de estas propuestas, que ahora está de acuerdo con ellas.
Sí, desde luego. Además, también tenemos que recordar, ¿no?, que al final un poco el mantra o el lema de la Unión Europea es que nadie se quede atrás. Ángel, se espera un acuerdo de mínimos, o al menos es ya lo que se está barajando después de 3 días de negociación. Hoy, recordamos, es el cuarto. ¿Realmente ese acuerdo de mínimos es lo único a lo que podríamos aspirar en Europa, tal y como están los frentes?
Pues a ver, habría que ver cuál es el acuerdo final. Hemos, creo, hecho gran progreso a nivel de que los países, los frugales, digamos, han pasado de rechazar cualquier tipo de transferencias a ahora decir que podrían llegar a hacer incluso hasta algo así como 350 mil millones. Mm. Estamos hablando de unas cantidades ahora entre 350 y 400 mil millones. Es muchísimo dinero, pero también la gente tiene que entender que para el tamaño de la economía europea y para un plan que además se va a distribuir durante varios años, no es tampoco unas cantidades tampoco muy grandes a nivel macroeconómico. Tampoco estamos hablando de que 50 mil millones vayan a cambiar realmente grandes cosas. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo intermedio. Realísticamente, la manera en que las negociaciones en Europa funcionan y con la cantidad de incentivos distintos que los países tienen, creo que esperar mucho más que esto era quizá poco realista. Entonces, yo creo que si llegamos a un acuerdo de lo que se está planteando ahora en las últimas noticias que hablamos, que sería algo así como el plan manteniendo unos 750 mil millones, quizá con 400 mil en transferencias, yo creo que sería un resultado relativamente bueno, teniendo en cuenta que son 4 días de negociaciones y hay un riesgo real de que realmente no haya ningún tipo de acuerdo.
Sí, y Ángel, aprovechando el último minuto que nos quedan 40 segundillos más o menos, este acuerdo, según cómo vaya, podría resultarle caro a España si tiene que aceptar unas condiciones más exigentes a las que estaban previstas.
Pues depende de las condiciones, realmente. Yo creo que hay grandes, hay también bastante, creo, acuerdo de que España necesita ciertas reformas, y creo que España debería empezar a plantearse la necesidad de arreglar cosas como su mercado laboral o la sostenibilidad de las pensiones, sin necesidad de que estén ligadas al recibir fondos europeos o no. Obviamente nadie quiere recibir dinero a cambio de medidas de austeridad, pero yo creo que Europa, en ese sentido, espero que haya aprendido la lección y por lo menos no volvamos a una repetición de lo que fueron los años de la crisis 2010-2012.
Desde luego, pues estaremos muy pendientes de a ver cómo avanza y si realmente con esta cuarta reunión tenemos algún tipo de respuesta, si finalmente tenemos un acuerdo en el que además también la imagen de Europa frente a otros países como China o Estados Unidos pues se vea reforzada y que realmente se vea esa hegemonía que también de alguna forma, o esa cooperación que también nos pide el Banco Central Europeo. Como siempre, Ángel Talavera, muchísimas gracias, economista jefe para Europa en Oxford Economics. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Sern. El fondo de la semana con Marta y Sern.
Retomamos la nueva normalidad y con ella, pues el fondo de la semana, esta sección que tanto echábamos de menos y tenemos el placer de inaugurarla en esta era post-COVID con Álvaro Antoluna, Country Head Iberia en Aberdeen Standard Investments. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Marta, ¿cómo estás?
Bueno, bien, pues encantada yo de haber vuelto aquí. Estoy como, bueno, como si me hubieran dado libros nuevos, de estos que a mí me encantaba destapar los libros porque tenían un olor especial. Estoy como el primer día de septiembre en el colegio, la verdad.
Incluso mejor, ¿verdad? Después de 90 días o aproximadamente 90 días en casa.
Desde luego.
La verdad es que la vuelta a la rutina es una pasada.
Sí, sí, pero bueno, la normalidad no llegará hasta que ustedes puedan venir, que es a mí lo que también me hace ilusión, ver caras, porque al final el teléfono es más frío, queramos o no. Pero bueno, aún así agradecemos poder tener cierto contacto, aunque sea vía telemática, porque eso siempre es de agradecer, sobre todo después de la temporada que hemos estado viviendo. Pero bueno, Álvaro, a ver, lo que nos interesa aquí, que es el fondo de la semana, en este caso es un fondo que ha tenido muy buen comportamiento en los últimos meses. Es un fondo de renta variable europea, es el Aberdeen Standard SICAV 1 European Equity Fund. ¿Cuál es la filosofía de inversión de este fondo?
Así es, la verdad es que hay clientes que incluso lo llaman el fondo COVID, porque la realidad es que ha acertado en todo. Es un fondo que busca mucha calidad de compañías, bien compañías bien gestionadas, con poca deuda, con marcas bien posicionadas, y que está jugando unas tendencias muy potentes, que son los para nosotros las tendencias donde Europa está dando el do de pecho, que son la demografía junto con la longevidad, es decir, no solo la parte joven, que está es más precaria, pero la longevidad, ahí somos mucho más punteros, la tecnología, el consumo y todo lo que es el gobierno sostenible de las empresas o empresas más sostenibles, o el ESG o ASG. ¿Eso qué ha hecho? Pues la verdad es que con todo ese caldo de cultivo lo está haciendo un 12% mejor que el índice este año. ¿Eso qué significa? Que lleva un menos 1,2% en el año, en Europa.
Sí, 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 con el desempeño que hemos tenido, vamos, que ha sido ejemplar, no es la palabra, precisamente.
Desde luego que no. Es un fondo, por supuesto, Morningstar 5 estrellas, con 5 globos de sostenibilidad y con triple A, rating triple A desde el punto de ESG o ASG. Es un fondo de armario.
Sí.
Para nosotros es un fondo muy fácil de entrar, es el típico fondo europeo de toda la vida, es un fondo flexible con sus mejores ideas y que puede invertir en cualquiera, pero lo focaliza en calidad y crecimiento a un precio muy razonable, a un precio de compañías, a un precio de valoración más compañías, y que ahora mismo, siendo un gestor muy activo, lo está haciendo muy bien. No sé si tengo mucho más tiempo o no.
Sí, tenemos más tiempo, Álvaro. De hecho, quería preguntarte, porque como has comentado, bueno, por un lado estamos hablando ya de nuevo, estamos volviendo a recuperar el tema de la inversión socialmente responsable. Había quedado un poco de lado porque es cierto que, bueno, cuando vives una situación pandémica, pues al final te centras más en el día a día y no miramos tanto quizás a otras cosas que, aunque son importantes, pues no son tan de extrema urgencia como puede ser, pues eso, la crisis sanitaria que hemos vivido. Pero también has mencionado demografía y longevidad, tecnología, consumo. Si hablamos de compañías, ¿cuáles serían las principales posiciones que tiene este fondo? Para que el oyente se pueda hacer una idea de en qué tipo de compañías está invertido.
Pues mira, es muy complementario a lo que tenemos en España o en nuestro IBEX, porque no tiene prácticamente nada del sector real estate, no tiene bancos, ¿vale? Sí tiene financieras, y hay una muy parecida que además justo está en OPA en estos momentos, que es Bolsas y Mercados Españoles, pues tiene dos de esas. Tiene el London Stock Exchange, que sería el comparable a Bolsas y Mercados, y tiene también Deutsche Börse, que es la bolsa alemana. Entonces, tiene, por ejemplo, en ese lado, en el lado financiero, pero prácticamente, como te decía, no tiene bancos, no tiene prácticamente autos, no tiene prácticamente oil o energéticas, o no las tenía. Es un sector que está viendo ahora de a lo mejor poco a poco ir tomando alguna posición, porque las valoraciones son muy atractivas, pero hasta ahora prácticamente no tenía nada. Tiene compañías de bienes de consumo como, por ejemplo, Nestlé, que yo creo que nos suena mucho.
Sí.
Tiene Heineken, ¿vale? Tiene Heineken, que también nos suena mucho, que Heineken no solo es muy potente en Europa con esa cerveza verde que todos conocemos, sino que es fuertísima en toda la parte de Latinoamérica y la parte asiática. Tiene otras compañías que a mí me gustan mucho, que se llama una que se llama Nemetschek, pero eso es más tecnología, o ASML Holdings. ASML Holdings, seguro la conocemos todos más, y Nemetschek es un software que te ayuda a diseñar edificios y que te ayuda a diseñar edificios en 5 dimensiones, y que lo que hace es que todos los edificios públicos se hagan bajo un presupuesto de Nemetschek, de tal forma que no pueda haber poseos o no pueda haber comisiones a las que los gobiernos nos han tenido muy acostumbrados. Entonces, bueno, pues esa es otra compañía que le gusta mucho. Compañías de mucho sentido común y bueno, pues que lo están haciendo muy bien, ya os decía, muy fuera de sectores a lo mejor más presentes en el IBEX 35 o en, sí, en España, y muy complementario a lo que tenemos.
De hecho, en España veo que el fondo tiene, digamos, invertido un 2,9%, bueno, cerca del 3%. Los principales países, los que tienen más peso, llama la atención, son Reino Unido, Holanda, entiendo, bueno, ahí Heineken tendrá un poco también de papel.
Justo,
tenemos
justo.
Alemania y Francia, ¿no? Además, están entre un 15 y casi un 20% de ponderación aquí en este fondo. Es decir, estamos hablando de países que están, bueno, tirando más al norte de Europa. Es decir, estamos algo más alejados de los países del sur, que de hecho son los que están recibiendo también el mayor impacto económico en estos momentos por el coronavirus.
Completamente. En España, por comentarlo, por si puede ser de interés,
sí,
¿qué posiciones tiene? Pues mira, tiene Amadeus, que es tecnológica, tiene Bankinter, algo de bancos, no es que no tenga nada, pero la verdad es que en España tenía bancos, y en la parte de consumo tendría Viscofan. Es cierto, uh-huh, que tiene un underweight, España debería pensar en el índice aproximadamente un 4,5%, y estamos en un 2,9%, es decir, tiene un underweight. Es cierto que está buscando países, vamos a decirlo, a lo mejor más formales, y es lo que hemos estado viendo incluso en esta reestructuración que estamos viendo en Europa y en esta refinanciación que estamos viendo en Europa, donde los países del norte pesan un poco más, pesan bastante más que los países del sur, y por lo tanto sería otra vez más un posicionamiento bastante complementario a lo que podríamos ver aquí en España y a los fondos al uso.
Uh-huh. Y Álvaro, aprovechando que nos queda un minutillo aproximadamente, para los oyentes que nos estén escuchando, ¿a qué tipo de inversor, a qué tipo de perfil iría más encaminado este fondo?
Bueno, esto tiene que ser, por supuesto, perfil renta variable, tener que gustarte tener algo de renta variable, un perfil moderado / dinámico, pero sí comentaría que es un fondo muy poco volátil, es un fondo de armario, porque es menos volátil en general que la media, protege muy bien en las bajadas, tiene un drawdown, un downside protection del 80%, y en las subidas sube un 110%, es decir, sube más que el mercado y recupera o protege mucho más que el mercado. El 2020 está siendo un gran ejemplo, donde lleva, como te decía, un menos 1,2% versus el índice, que lleva un menos 13% aproximadamente, y otro año muy bueno donde podemos ver esto es en el 2018, donde el fondo le saca un 6% neto para el cliente al índice. O sea, que lo ha hecho muy bien, y como te decía, poder ser perfiles de moderado hacia dinámico, agresivo, por supuesto, y gente que, bueno, que le gusta la renta variable como sustitutivo a la renta fija, es más segura, que nos va a dar pocas rentabilidades en el corto plazo.
Pues así es, el Aberdeen Standard SICAV 1 European Equity Fund de Aberdeen Standard Investments es un fondo de renta variable europea, y como nos contaba Álvaro Antón Luna, el Country Head Iberia en Aberdeen Standard Investments es un fondo que está demostrando muy buen desempeño, muy buen comportamiento dentro del comportamiento que han experimentado las bolsas europeas. Además, es un fondo centrado pues en algunos aspectos clave y muy importantes cada vez más en el tema de las inversiones, como es, por ejemplo, esos criterios de sostenibilidad, los criterios ESG, ASG o ISR, como prefieran llamarlo, la demografía y longevidad, la tecnología, que ha tenido un comportamiento espectacular. Bueno, sobre todo lo hemos estado viendo, los activos tecnológicos han sido los que mejor desempeño han tenido durante el coronavirus, y se espera que prosiga ese comportamiento positivo, y también los valores ligados al consumo. Álvaro, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Marta, cuídate mucho.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
(Tose) Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!
Para personas inquietas, Capital Radio.